Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas.
Este año, además, se celebra el 30º aniversario de la declaración en 1993 de este día por parte de la ONU, que nos recuerda que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a difundir informaciones y opiniones. No obstante, todavía hay países como Corea del Norte, Eritrea, Irán, Turkmenistán, Cuba, Birmania y China, donde ese derecho no se respeta y donde los periodistas tienen que informar bajo las directrices del gobierno, so pena de acabar muy mal, aunque sigue siendo México el país más peligroso del mundo para ser periodista. Más de 150 profesionales de la información han sido asesinados durante lo que llevamos de siglo, 8 en lo que va de año. En el lado contrario están Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Costa Rica. ¿Y cómo estamos en España? Pues según la lista de 180 países que elabora cada año Reporteros Sin Fronteras, de 180 países, como digo, ocupamos el número 32.
Querido cliente, vuelve conmigo, si no lo haces te voy a atrapar.
Bueno, en fin, así no creo que atrapen muchos clientes. Hoy nos vamos a fijar precisamente en una nueva ley, la de servicios de atención al cliente, que ya ha pasado por el Congreso de los Diputados. No se habla mucho de ella, pero aporta algunas novedades muy interesantes, como por ejemplo el límite de 3 minutos que nos pueden tener en espera en las llamadas de teléfono, o el establecimiento de máximo de 15 días para que las empresas de servicios y de suministros atiendan nuestras reclamaciones. Vamos a conocer todos los detalles de esta ley con la ayuda de Rubén Sánchez, que es el secretario general y portavoz de Facua.
La idea que tenemos con este documental es que a través del deporte trascienda, ¿no?, a la sociedad la importancia de cuidar la salud mental.
La voz que acabamos de escuchar es la de Lola Fernández Ochoa durante la presentación de un documental titulado El viaje, que habla precisamente de eso, de la salud mental entre los deportistas de élite. A todos nos conmocionó la muerte de su hermana Blanca hace 3 años y medio, pero ella no ha sido la única deportista que ha terminado de una manera trágica. La presión por ganar, por tener que superar récord, los entrenamientos súper intensos, el olvido que sufren después cuando los focos se apagan, bueno, todo eso pasa factura y es lo que se ha querido poner en evidencia en este documental del que vamos a hablar en esta primera hora con Lola Fernández Ochoa.
Vestida de Chanel, ella me hace fotos una y otra vez. Vestida de Chanel,
vestida de Chanel, es lo último del cantante Juan Peña. Y hay una historia detrás de esta canción que vamos a conocer de primera mano, porque Juan estará con nosotros después del informativo de las 12.
París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires.
Viajar es algo que nos gusta prácticamente a todos y es lo que solemos hacer siempre que podemos, que suele ser en vacaciones. Sin embargo, hay familias como la de Javier y Bel, que junto a sus hijos de 9 y 7 años un día se liaron la manta a la cabeza y decidieron pasar 3 años de su vida a bordo de una furgoneta con la vista puesta en Katmandú. Bueno, ya están de vuelta después de esos 3 años, que me dan una envidia, bueno, increíble, y nos van a contar cómo ha sido la experiencia. Y además, a lo largo de la mañana nos va a visitar Fernando Benzo con su libro Los perseguidos, y Álvaro Martín va a abrir sus expedientes X para hablarnos hoy de piedras mágicas. Bueno, ya estamos hoy de vuelta en nuestros estudios centrales, después de lo bien que lo pasamos ayer en la Puerta del Sol y el calor que hacía, ¿eh?
Pues sí.
Y la cantidad de gente que había. ¡Qué barbaridad! Así que vamos a volver a nuestras costumbres habituales que pasan, por ejemplo, por recordar que pasó otros 3 de mayo.
Pues fíjate que nos situamos 16 años atrás, cuando fue noticia la desaparición de Madeleine McCann. La niña británica de 3 años fue raptada cuando dormía junto a sus hermanos de 18 meses en un apartamento del Algarve portugués, en ausencia de sus padres, que estaban cenando muy cerca y que llegaron a ser sospechosos de esta desaparición. Un suceso aún sin resolver que ha vuelto a ser noticia hace unos días, cuando Julia Faustina, una joven polaca, dijo ser ella.
So you're saying just based on behavior, you don't believe she's your mother as well.
Ella decía en una entrevista que efectivamente era Madeleine McCann, que lo sospechaba hasta que las pruebas de ADN dijeron que no. Ahora el principal sospechoso del rapto de Madeleine es un depredador sexual alemán del que no hay pruebas concluyentes. En 1979, Margaret Thatcher ganaba las elecciones generales en Reino Unido con el Partido Conservador, con una mayoría de 43 escaños, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto de primer ministro en Europa. Hace 2 años fue noticia el divorcio de Bill Gates y su mujer Melinda, anunciado por Twitter tras 27 años de matrimonio. La pareja, con 3 hijos en común, dijo que no creían que pudieran seguir creciendo como pareja en la próxima fase de sus vidas, y su patrimonio, valorado en 120.000 millones de euros, se dividió entre 2, a partes iguales. Y Bruce Springsteen publicó un día como hoy, de 2011, un documental sobre la grabación de Darkness of the Edge of Town. Un trabajo con imágenes inéditas grabadas en su día por un amigo del cantante, donde se le puede ver jovencísimo, decidido a dejar su huella en el rock como sigue haciéndolo. La muestra la tenemos aquí en Barcelona, ciudad de la que se ha despedido hace nada, porque ha actuado el viernes y el domingo ante 55.000 personas. 3 horas en esos 2 conciertos cada uno.
Y ahí estaba Ceballos, por cierto, míralo.
Mírale.
El que se pone de pie y todo parece... Está como Tom Hanks.
Está como Tom Hanks
desmadrado.
Y la mujer, que además no fueron los únicos espectadores ilustres, por así decir, no, más allá de Ceballos.
Perdona.
Tom Hanks, la mujer, Barack Obama, Michelle, también estaba Steven Spielberg, han estado bailando en los conciertos y también disfrutando de la buena gastronomía de Barcelona. Así que se lo han pasado de lo lindo.
¿Qué cara trae Ceballos? De felicidad.
Decíamos esta mañana, ¿qué pasa? ¿No va a estar por ahí en otros sitios de Europa? Bueno, pues sí, porque Springsteen va a estar en Irlanda, en Francia, en Italia, en Holanda, en Gran Bretaña, en Noruega, en Suiza, en Alemania y en Austria. Así que yo creo que nos podíamos ir con Ceballos a uno de estos, ¿no?
Ceballos, que se quede en tierra, que ya ha estado.
Dice
¿Nos vamos
no.
los demás?
Dice que no.
Hombre, tendrá valor. Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, me voy a quedar también con un músico, un hombre con varios discos en su carrera, pero al que seguimos recordando por él mismo, el que se llamaba como él, tenía un flamenco pájaro en la portada, y eso que se publicaba en 1979. Estamos hablando de Christopher Cross, que está cumpliendo en el día de hoy 72 añitos, 44 han pasado de la publicación de ese primer disco que le encumbró directamente a la fama, más de 5 millones de ejemplares vendidos, 5 Grammys, entre ellos los principales, el primero en la historia de los Grammy en conseguirlo, y uno pensará, pues no pudo superarse, pues va a ser que sí. Con la banda sonora de una película, El Soltero de Oro, con este tema se hacía con el Oscar y con el Globo de Oro, una canción que se hizo en una sola noche, desde las 12 y hasta las 5 de la mañana, aunque es verdad que había 4 personas implicadas. Un tema que se demostró redondo, no tanto como su segundo disco, en el que no obstante sigue habiendo grandes clásicos. Era el año 1983, no había pasado tanto tiempo, quíntuple disco de platino había conseguido con el primero, en este solo disco de oro, que es mucho, pero es que él había estado en lo más grande. A partir de ahí, ¿qué ha pasado con Christopher Cross? Bueno, pues que sigue haciendo música, pero ya no con los mismos resultados. No es que le importe, dice que lo único que quiere es sentirse satisfecho de la música que hace. Su último disco, no hace tanto, 2017. Take Me As I Am, es como se llama, da todos los conciertos que puede, a día de hoy sigue haciéndolo, dice que hará música siempre que haya alguien que quiera escucharle y a pesar de mis esfuerzos, reconozco que no he encontrado ese gran documento sonoro que sería su primera intervención como solista en un grupo que se llamaba Flash de Hard Rock. Dice que se divirtió mucho, pero que asumía que su tono de voz no iba mucho con el estilo musical.
Mira, tú has acertado, yo
sí,
creo.
Con el cambio.
Yo
hice.
Creo que sí.
Felicidades.
Gracias, Belén. Y puestos a celebrar, no celebramos el santo. Claro que hay que saber quiénes son los santos de hoy.
Pues hoy vamos a recordar que es San Felipe Apóstol, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, en concreto el quinto, con una relación especial con él. Parece que hablaban mucho, que conversaban mucho Jesús y Felipe. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se dedicó a predicar por Asia Menor hasta que fue martirizado en Hierápolis, de Frigia. Ahí acabaron los días de San Felipe. Hay 39.265 hombres que llevan este nombre en España, que es de origen griego y que significa amante de los caballos. Ya lo hemos contado en alguna otra ocasión, porque hay mucho Felipe en el santoral. Sí. Es uno de esos nombres que se repiten. Santa Maura de Antinoe, esposa de San Timoteo, también se celebra hoy este santo. El de San Timoteo se celebra el 9 de septiembre, pero el de Santa Maura es hoy. Vivieron ambos en Antinoe de Egipto en el siglo III. Timoteo era lector de la iglesia, es decir, que se dedicaba, como habréis podido adivinar, a leer las escrituras durante la liturgia. El caso es que le apresaron y le juzgaron por ser cristiano y le dijeron a su mujer Maura que le convenciera para salvar su vida, pero en lugar de ello también ella confesó que era cristiana, tenía tan solo 17 años en ese momento y al final les ejecutaron a ambos. A Maura le metieron un la metieron a ella misma en un caldero hirviendo.
Madre mía.
Parece que es, pero ni lo sintió.
Ah,
el agua hirviendo ni lo sintió. Entonces el emperador dijo, a ver si va a ser que el agua no está suficientemente caliente.
Y metió el dedo.
Y metió el dedo.
¡Oh, no!
Estos son los detalles que nos gustan de estas biografías.
Sí, de la vida de los santos tienen cosas.
Es como que los malos, ¿no? Al final, pues salgan escaldados, nunca mejor dicho. Exacto. El caso es que al final les crucificaron y estuvieron 9 días el matrimonio, Timoteo y Maura, dándose ánimos el uno al otro en la cruz.
Tremendo, tremendo.
Menuda estampa, ¿eh?
Y tanto.
Hasta que fallecieron. Bueno, esto es lo que cuenta la leyenda, que nunca podremos asegurar que sea la verdad. Hay 876 mujeres que llevan el nombre de Maura. Es de origen latino y significa pues que es de Mauritania, es un gentilicio. O también puede ser otra etimología, que venga de Mauro, que quiere decir oscuro. Tenemos también a San Ansfrido, a San Conleto.
Conleto.
Conleto, no Coleto, sino Conleto.
Ajá.
Y a San Juvenal.
Qué bonito.
Juvenales sí hay, ¿eh? Hay 192.
Ah,
hay 192,
sí,
no está mal.
Sí.
Pero yo lo he metido porque me ha parecido también pues, un nombre que está en vías de extinción y ya sabes
y
que
lástima.
Tenemos aquí. Sí, Ansfrido y Conleto, ni uno.
Pues esto hay que solucionarlo. Conleto. Mira, nombre a recuperar. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Esta mañana está previsto el desalojo del polémico edificio situado en el número 133 del Paseo de las Delicias. La empresa Desocupa está a punto de llegar. El inmueble de 7 plantas funciona como un prostíbulo desde hace años en este distrito de Arganzuela y el inquilino que supuestamente ha instalado este burdel aquí en el inmueble debe ya 11 meses de alquiler, lo que equivale a casi 100.000 euros. Te puedes imaginar que los vecinos de la zona denuncian la inseguridad, el trasiego de los clientes y están deseando de nuevo que este edificio sea desocupado.
(Risa)
Honorato, ¿qué te pasa? ¿Te has quedado
me voy a meter
la vida de los santos de hoy?
Sí, mira, yo me he duchado esta mañana con agua calentita, pero a lo mejor debería haberla puesto.
Con agua bendita y estaba yo ya un poco
No, pero alucinando. Un poquito más calentita, sí, bueno, para ver, ¿no?
Pues no,
a ver qué pasa. Bueno, a ver, esta música yo creo que tiene que ver con el reto de hoy, ¿no? Ah, sí. Mm. Pues hoy es que en nuestro reto de Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto tres fotos de tres iglesias.
Ya las veo ya.
¿Las ves? Son bonitas, son bonitas. Y de lo que se trata es de mirarlas y de decidir cuál de ellas no está en la Comunidad de Madrid. Hay dos que están y una que no es de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues no lo tenemos complicado. Quiero decir, el reto no es complicado.
Es facilísimo.
Entramos en Twitter, en @buenosdiasom, en nuestra cuenta. Ahí, ¡pum!
¡Pum!
De entrada,
sale
¡pum!
¡Sale!
Esas tres fotografías. Y tenemos que decidir cuál no está en la Comunidad de Madrid. Habrá quien diga, hombre,
a ver, esta.
Estas dos me las conozco yo divinamente y esta otra no, por descarte.
Sí.
Habrá alguien que diga, no tengo ni idea cuál es, pero sé que esta no está porque la he visto en otro lado. Y habrá quien diga, pito, colorito.
Esto lo hacen siempre, pito, colorito. O dicen siempre, Honorato es muy malo. Y pondrá una que parece que.
Ya, también.
Pero no siempre soy malo.
No, bueno.
A lo mejor me estoy convirtiendo en peor.
Exactamente.
Bueno, pues a la 1:05 damos la solución, decimos dónde está cada una de estas iglesias que hemos puesto y resolveremos el misterio. ¿Cuál de ellas no está en la Comunidad de Madrid?
Perfecto. Hasta la 1:05 tenemos mucho tiempo para votar y mientras tanto me vas contando.
Voy entrando por aquí.
No, no me haces caso. Quiero rotonda.
No hay rotonda, señora. No hay rotonda, que ya está bien de rotondas.
Hoy hay iglesias. Gracias, Carlos. Hasta ahora. Era el 3 de mayo de 1997 cuando Katrina the Waves ganaban el Festival de Eurovisión con esta canción, con Love Shine Light.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
¿Del caballo? Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ha pasado ya por el Congreso de los Diputados y en breve entrará en vigor. Estoy hablando de una ley de la que no se habla demasiado, pero que es muy importante. La Ley de Servicios de Atención al Cliente. Presenta novedades importantes e interesantes, aunque para la mayoría de las organizaciones de consumidores se queda un poco corta. Nos acompaña ya Rubén Sánchez, que es secretario general y portavoz de Facua Consumidores en Acción. Señor Sánchez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, decía yo que de esta ley no se habla demasiado, pero hombre, en parte por lo menos nos va a facilitar mucho la vida a los consumidores. Por ejemplo, esas llamadas... ¿Sí?
Un poco solo, te decía que un poco solo, ¿eh? No, bueno, he dicho que nosotros no exageramos tanto como el ministro a la hora de presentar la ley, porque se queda demasiado corta. En cualquier caso, disculpa.
Nada, ahora hablamos de qué es lo que le falta a esta ley, pero bueno, de entrada que sepan nuestros oyentes que en determinados servicios, y ahora digo por qué lo de determinados, esas eternas llamadas telefónicas en las que nos mantienen en espera con una horrible musiquita, normalmente de órgano, tocada con un dedo, se van a terminar porque esta ley limita esas esperas a 3 minutos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la administración, creo que esta parte de la ley, por lo menos, señor Sánchez, no funciona, no rige.
No, realmente haría falta una norma que regulara los servicios de atención al ciudadano, al usuario de la administración, sean de administraciones de ámbito estatal, de ámbito autonómico, de ámbito local. Yo creo que tenemos una carencia importante en España en ese sentido y habría que regular tanto, por ejemplo, la obligación de que no tengan teléfonos de alto coste, como líneas 901, que están ya bastante pasadas de moda. Antiguamente venían muy bien porque los 901 eran de pago compartido, yo pagaba la mitad, la administración la otra mitad, pero hoy en día lo que hacen es provocar que salgan fuera de las tarifas planas o de los bonos de llamadas y que una administración pública me diga que tengo que llamar a un 901, pues es inflarme la factura, inflarme las narices también, ¿no? Porque no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que esa norma queda pendiente y sería interesante que el Ministerio de Consumo valorase a futuro una medida por esa vía, pero hombre, también tenemos ahora, en breve, esa aprobación de la Ley de Atención a la Clientela, que ahora pasa al Senado, luego volverá al Congreso, y como te decía Eli, es que se ha quedado muy corta, porque desde el principio, desde el inicio de la redacción de ese texto, pues no ha habido demasiada ambición a la hora de establecer qué derechos íbamos a tener los consumidores.
Bueno, ni demasiada ambición y a lo mejor un poquito de favoritismo en algunos aspectos, porque,
sí,
por ejemplo, claro, la ley fija la prohibición de seguir reclamando supuestas deudas, no se nos pueden seguir reclamando eternamente supuestas deudas, ni proceder al corte de servicios esenciales. Lo que pasa que de este punto quedan excluidas expresamente las compañías de telecomunicaciones, lo cual es bastante inexplicable.
Bueno, primero, las compañías de telecomunicaciones son las que provocan que la ley tengamos que plantear la necesidad de prohibir el que me sigan reclamando dinero por una deuda que yo entiendo que es incorrecta, y mientras esté abierto un procedimiento de reclamación ante la empresa o una administración pública no tendrían por qué, ni tampoco cortarme el servicio, porque es que realmente son las telecos las que provocan este tipo de problemas a los consumidores más que ninguna otra empresa. Luego podrían estar las eléctricas quizás, ¿no? Entonces, si esas son las empresas que motivan la necesidad de incorporar ese elemento clave en la ley, que yo creo que es lo más positivo o lo especialmente positivo que tiene la norma, ¿eh? El prohibir el acoso telefónico, el acoso de mensajes a consumidores diciéndoles, oiga, usted nos debe dinero, mientras tengan abierto el procedimiento. Y de repente coge el gobierno y saca de la norma a las compañías de telecomunicaciones. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué se hace? Bueno, nosotros creemos que ahí el lobby de las compañías de telecomunicaciones pues ha tenido la capacidad de presión en ese sentido, vía Ministerio de Asuntos Económicos, que ha sido copartícipe de la ley, pero es que a Garzón se la han colado o se la ha dejado colar, y es no inexplicable, sino realmente es escandaloso que una ley pensada para regular los servicios de atención a la clientela, donde la estrella de los grandes problemas son las telecos, pues ceda y plantea una especie de amnistía a las telecos que no tendrán por qué cumplir el elemento clave de la norma.
Bueno, luego hay cosas que son bastante, quiero decir, un poco de cajón. Por ejemplo, las empresas que suministren servicios esenciales como el agua, el gas o la electricidad deberán atender las 24 horas del día todos los días del año. Bueno, yo creía que esto ya es, o por lo menos en lo que nos dice el sentido común, es que esto ya tendría que estar funcionando desde hace mucho tiempo.
Bueno, es cierto que la norma viene a plantear alguna cosita que realmente era de perogrullo, el que tendría que estar regulado y el que no tiene ningún sentido que no fuera así, pero hay cosas que nos están vendiendo como absolutamente novedosas y no lo son. Mira, el concepto, por ejemplo, de que la atención al cliente tenga que darla una persona, no nos obliguen a tratar con un robot, con una máquina, el Ministerio de Consumo se lo está atribuyendo como un gran avance, como algo revolucionario, y evidentemente lo es teniendo en cuenta la situación. Pero es que esto se aprobó en 2014.
Vaya.
Era Rajoy presidente del gobierno, era Ana Mato ministra de Sanidad con competencias en consumo, y se aprobó ya la medida de que nos tiene que atender una persona. El texto original de la norma, antes de que pasara por las enmiendas en el Congreso, decía en ese sentido exactamente lo mismo que el cambio legal que se produjo en la Ley de Defensa de los Consumidores hace ya 9 años. Ahora, con las enmiendas, se ha mejorado. Dice, por ejemplo, que desde el inicio de la comunicación me tendrán que garantizar el que yo puedo optar por una atención personal. Bueno, eso es lo positivo que trae la norma, ese es el avance sobre lo que ya existía, pero realmente el texto, tal y como salió del Ministerio de Consumo y luego se aprobó en el Consejo de Ministros, no planteaba ningún cambio con respecto a lo que ya había aprobado en el tema de los robots. En otras cuestiones, pues en algunas sí, ¿no? Pero te decía antes al principio, ¿no? No tiene tantos avances, se queda muy corta. Por ejemplo, en otra cosa que están planteando también como una absoluta revolución, y es lo de los 3 minutos, ¿no?
Sí.
Los famosos 3 minutos, que en la inmensa mayoría de las llamadas hay un tope de 3 minutos para que nos atienda una persona desde el establecimiento de la comunicación. Bueno, a ver, sí, está bien que se ponga un límite de tiempo. Hay que tener en cuenta que es para un porcentaje de llamadas, para 9 de cada 10 llamadas tendrán que ser así. O sea, si tú tienes la mala suerte de que en una llamada tarden media hora en atenderte, te aguantas, porque la ley no obliga a que sea al 100%, no puedes reclamar nada. Otra cosa es que haya estudios, que no sabemos si se van a hacer por parte de las administraciones de consumo, para evaluar si de verdad se está cumpliendo eso. Porque sin duda las empresas que se dispongan a cumplirlo van a establecer protocolos de atención que provocarán que la inmensísima mayoría de llamadas tengan una atención personal en menos de 3 minutos. ¿Pero por qué creemos que se queda corta? Pues porque nosotros entendemos que 3 minutos es demasiado. Que no estamos hablando de la tintorería de la esquina, ¿eh? No estamos hablando de la panadería del barrio. Estamos hablando de macroempresas, de las grandes telecos, eléctricas, gasísticas. Por tanto, ante esas grandes empresas que se están regulando, ¿por qué 3 minutos desde que se establece la comunicación? ¿Por qué no menos? Y nosotros echamos la vista atrás y tenemos que recordar desde Facua que esta norma no es una idea de este gobierno, esto se viene fraguando desde la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa norma se quedó, bueno, a las puertas de analizarse en el Congreso, no dio tiempo, acabó la legislatura, luego, bueno, vino el presidente Rajoy. ¿Qué pasó después? Pues que con Rajoy también se empezó a fraguar la norma, se cogió, digamos, del cajón donde se dejaron la ley anterior o el borrador anterior, se pusieron a trabajar en ella, pero tampoco se acabó aprobando. Pero tanto el borrador de Zapatero como el borrador de Rajoy hablaban de 1 minuto de espera. No entendemos por qué ahora, con el gobierno actual, se plantean los 3 minutos. No tiene ningún sentido porque es un retroceso en lo que había previsto, al menos.
A mí lo que me llama muchísimo la atención son esos 3 minutos, teniendo en cuenta que hay veces que yo he cronometrado alguna llamada y me han tenido 1/4 hora, ya por pura cabezonería, quiero decir.
Absolutamente.
Digo, pues ya dejo el teléfono con el manos libres puesto y que siga sonando el paralisa con el piano. Ahí puesto, ahí me quedo. Pero a mí lo que realmente me llama muchísimo la atención es que esta nueva ley establece por lo que respecta a los plazos en los que las empresas tienen que contestarnos a los consumidores, de 15 días establecidos para cuestiones que no afecten a cortes de servicios. 15 días es muchísimo tiempo.
Hombre, 15 días es muchísimo tiempo.
Es una barbaridad. O sea, tú haces una reclamación.
El perfil de empresas.
Y, sí, sí, claro, sí. Efectivamente. Y pueden tardar hasta 15 días en contestarte. No sé, a mí me parece que esto está fuera de toda lógica y de toda realidad.
Bueno, pues ahí te podría decir que preveía el gobierno, preveía el Ministerio de Consumo, que fuera un mes de plazo. Hemos presionado muchísimo, nos hemos tirado años en la elaboración de la norma, insistiéndole por activa y por pasiva al Ministerio, que era un disparate, un mes de plazo. Al final se han puesto 15 días, que tampoco es una maravilla. Pero nosotros lo que planteamos es, vamos a ver, estamos en 2023. Hoy en día, la forma de trabajar de las grandes empresas implica la necesidad de inmediatez. Pídenos el alta hoy y mañana ya tienes el servicio activo o incluso sobre la marcha, etcétera. ¿Cómo me vas a decir que tardo 15 días en darme respuesta a un problema? La cuestión es que nosotros creemos que sean 15 días, sean 10, sean 5, sea lo que sea, la cosa es, ¿y qué pasa si no me contestan en 15 días? Porque ahí está la madre del cordero. O sea, yo sé ya que tengo como consumidor derecho a que en 15 días me contesten a una queja o a una reclamación. Mira, en Andalucía, donde hemos tenido alguna norma pionera en materia de protección al consumidor, el plazo para contestar a una hoja de reclamaciones son 10 días. Y desde 1989, o sea, hace ya más de 3 décadas de que esto está regulado, 10 días. Ahora una norma a nivel estatal nos ha...
Uy. Parece que hemos tenido un corte, no sé, ¿a quién reclamamos, Belena Moraciz? Vamos a intentar recuperarlo, bromas aparte, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Rubén Sánchez, con el secretario general, con el portavoz de Facua, con el que estamos, se ha caído el sistema, pues sí que estamos bien. Bueno, de momento, por lo tanto, no podemos recuperar a Rubén, pero bueno, yo creo que ha quedado todo... Bueno, un poco cogido con pinzas, pero también es cierto que esta ley todavía tiene que pasar por el Senado, volver al Congreso y ponerse en marcha. Lo que sí parece que está claro es que, aunque recoge algunas de las reivindicaciones que han hecho las organizaciones de consumidores, y es verdad que nosotros, los consumidores, nos vamos a ver beneficiados de algunos de los puntos que recoge esta ley, en otros se queda muy corta. Bueno, pues hoy está previsto el desalojo por parte de la empresa desocupada del edificio del Paseo de las Delicias 133. Son 7 plantas, un edificio de 7 plantas que se ha convertido en un burdel que lleva años funcionando. Y es que tras la primera desocupación llegó un alquiler por parte de una persona que ha vuelto a hacer lo mismo, llevar allí a prostitutas y además no pagar el alquiler. Lleva ya 11 meses de deudas, 100.000 euros es lo que debe. Los vecinos denuncian además que este edificio ha provocado una grandísima inseguridad en la zona. Y precisamente allí es donde está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, en la puerta del número 133 del Paseo de las Delicias y con el fundador de Desocupa, con Daniel Esteve, que nos está explicando exactamente qué es lo que se va a hacer hoy aquí, porque realmente pensábamos que era de nuevo una desocupación. No se va a poder desocupar, pero sí se va a proceder a hacer algo que esperáis ayude también pues al dueño del inmueble y sobre todo a los vecinos. ¿Qué va a pasar hoy aquí?
Perdona.
Dinos, Daniel, que estamos en directo.
Se va a hacer un control de acceso para que no entren clientes de las chicas que están trabajando aquí de prostitutas. Y al que es titular del contrato de explotación del edificio, que se le hizo un contrato de alquiler turístico, obviamente es una estafa y se está metiendo en el mundo del proxenetismo. Presuntamente se está lucrando con un negocio ilegal.
Este edificio ya lo desocupasteis en el año 2019, si no me equivoco.
Sí, así es, sí.
¿Pasaba lo mismo?
Sí, en 48 horas lo desocupamos. Aquí es diferente porque las chicas son víctimas, ¿no? O sea, nosotros no venimos a... Las chicas van a poder seguir entrando y saliendo del edificio las veces que quieran. Los que no van a entrar son los clientes, porque el dueño del edificio tiene un contrato de alquiler vacacional, no de prostitución.
Y además no está pagando ese alquiler al dueño del inmueble, a estos 7 pisos.
Es que además debe casi 100.000 euros en alquiler y él se está lucrando con 14.000 euros al mes. O sea, fíjate, no pago 100.000 euros al mes, pero y llevo ganados 140. Es un estafador. Es un señor de Cuenca, que tenía un hotel en Cuenca que lo tiene cerrado, que no atiende a mi cliente, no le atiende las llamadas ni nada. Hoy han cerrado esta puerta, que es un delito de coacciones a la propiedad, porque tú puedes cambiar la puerta de un apartamento, pero nunca de la calle.
¿Y estáis esperando a que venga la policía?
Ahora viene la policía y el cerrajero, porque vamos a abrir la puerta y vamos a subir a hablar con las chicas.
Habéis hecho también un trabajo previo, ¿no? Durante un mes con las chicas. ¿Qué les habéis contado?
Les hemos contado que estaban siendo estafadas por un inquilino que no hacía frente a su pago y que tenían un mes para buscarse otro sitio, porque sabíamos que al final esto es lo que iba a pasar hoy.
¿Y ellas que han comentado? ¿Qué dicen? Bueno, ¿ellas siguen pagando el alquiler de esas viviendas?
De hecho, ya acabamos de llamar a una por teléfono que ellas ya no están pagando el alquiler y entiendo que habrá alguna que ya se estén buscando otro sitio para ir.
Y la idea, por lo tanto, es ejercer aquí ese control durante 24 horas para impedir el paso...
El tiempo que haga falta.
Durante 24 horas al día para impedir el paso a los clientes.
Correcto.
¿Que eso sí se puede hacer?
Por supuesto, eso lo marca la ley. Los chicos se pondrán... Son como dos conserjes. Se pondrán ahí dentro y solo dejarán entrar a las inquilinas. Si entra un chico, aquí no va a poder entrar.
No, ¿en el 2019 era otro el dueño del edificio?
No te lo puedo decir eso.
Parece que sí, ¿no?
No te lo puedo decir. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Daniel, como decíamos, estamos a la espera entonces de que llegue la policía, de que se cambie la cerradura. ¿Cómo esperáis que transcurra la mañana? ¿Va a ser un proceso largo o corto?
Yo, de hecho, me voy porque tengo más trabajo. Yo dejo los conserjes y me voy.
Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel Esteve, como decíamos, el portavoz de Desocupa, que está realizando aquí ahora mismo ese trabajo. Pensábamos él y que iba a ser una desocupación. En realidad, lo que van a hacer es cambiar la cerradura cuando venga la policía e impedir el paso a los clientes de este prostíbulo, que lleva funcionando durante varios meses. Y además, el inquilino que alquiló esto, en realidad es lo que le dijo al dueño, como uso turístico, no está pagando los alquileres de los últimos meses, debe ya más de 100.000 euros.
Es el al que ocupa, porque hay dos tipos de ocupaciones, el que se mete a vivir a las bravas y el que alquila un edificio o un piso o un local y no paga el alquiler.
Gloria, encima él lo está realquilando, como decíamos, a esas personas que están ejerciendo la prostitución, de las que sí cobra otro alquiler.
Bueno, y encima inseguridad en el barrio, vamos, que lo tiene todo. Gloria, muchas gracias. Hablamos dentro de un ratito otra vez.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Quedan 3 días para la gran final. Este sábado el Real Madrid buscará en el Estadio de la Cartuja lograr su vigésimo título copero. Hace 9 años que no levanta el trofeo y te lo contaremos en el Partido de la Onda, en la gran fiesta del fútbol.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Qué pasa cuando después de ocupar portadas, de recibir toda la atención de los medios de comunicación, de conseguir medallas, de tener seguidores, de acumular trofeos, se apagan los focos? ¿Cómo es la vida del deportista de élite cuando acaba su carrera y mientras dura su carrera? Bueno, todo esto es lo que cuenta el viaje, la medalla de la salud mental.
No entiendo el deporte de élite sin una preparación psicológica en paralela.
Todo el tema de las enfermedades mentales es un tabú.
Hay que romper ya el estigma.
Tenemos ahí una asignatura pendiente.
Entonces vamos a salvar muchas vidas.
Bueno, la noticia de la muerte de Blanca Fernández Ochoa nos conmocionó a todos hace ya 3 años y medio. Después de varios días desaparecida, todos lo recordamos, se la encontraron sin vida en La Peñota, en la Sierra de Guadarrama. Su hermana Lola, que también es deportista olímpica, creó entonces la Fundación Blanca de Apoyo a Deportistas para mantener viva su memoria y ahora ha dado paso pues a esta producción, a este documental muy interesante y que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Lola Fernández Ochoa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliz.
Enhorabuena, porque el documental está fantásticamente bien hecho y la verdad es que te engancha desde el principio y te pone al mismo tiempo los pelos de punta porque es una parte del deporte la que aparece ahí que efectivamente ni conocemos ni nos imaginamos en muchas ocasiones.
Claro, es que estamos acostumbrados a ver a nuestros grandísimos deportistas siempre triunfar, ¿no? Pues Rafa Nadal, Ruth Beitia, todos ahí cuando les cuelga la medalla. Nadie sabe el sufrimiento que lleva a conseguir o incluso no llegar a conseguirlo, ¿no? Porque hay muchos deportistas que lo intentan, ¿no? Yo me incluyo. Y es verdad que el esfuerzo y luego las secuelas que tiene ese esfuerzo es tremendo, es tremendo.
Bueno, el documental, no voy a avanzar mucho porque lo interesante es que todo el mundo lo vea, pero el documental comienza contigo, con dos de tus hermanos paseando pues por ese lugar donde Blanca decidió decirnos adiós a todos, ¿no? Pero luego van apareciendo muchos deportistas, a mí me ha llamado mucho la atención, algunos de ellos contando esas experiencias. Por ejemplo, ahora sí, a bote pronto, Lola, recuerdo a Almudena Cid, por ejemplo, contando que ella sí participaba en un grupo que prepara a los deportistas para retirarse, pero eso no es lo habitual, tengo entendido.
Bueno, es verdad que ella tiene una pequeña asociación que lleva ya un par de años sin darle vida, ¿no? Sí que lo intentaron porque el proyecto es que es necesario, Eli, es que es necesario. O sea, ya hay que preparar al deportista durante su carrera para la retirada, porque es muy duro. Y porque las grandes instituciones, las federaciones y tal, pues no hacen, la verdad, no hacen mucho por hacerlo. Y el caso es que, bueno, Almudena sí cuenta que lo intentaron, pero es verdad que no ha tenido mucha repercusión, ¿no? Ahora nosotros vamos a darle más fuerza, vamos a hacer una colaboración también con Almudena y con todo este grupo, pues para darle más vida y darle más, sobre todo, más voz, ¿no? Porque yo creo que es fundamental.
Bueno, gestionar un éxito tremendo y luego al mismo tiempo gestionar una retirada que siempre llega pronto, porque los deportistas tenéis una vida profesional muy muy limitada, es siempre muy complicado. Fíjate, Lola, que yo muchas veces hemos comentado en estos micrófonos la importancia que tendría que nos enseñasen a todos o que nos preparasen para el momento de la jubilación. Jubilación que en una carrera normal pues te llega con 60 y muchos ya años, pero vosotros os llega muy pronto y pasáis de la fama, del dinero, de los focos, de los podiums, de que se os pidan autógrafos por la calle o fotografías constantemente, a convertiros en seres anónimos. Si a eso se le une además un trastorno como tenía tu hermana Blanca, un trastorno de bipolaridad, claro, el cóctel es absolutamente explosivo.
Bueno, este que es tremendo. Has puesto un ejemplo perfecto, Eli, el tema de la jubilación para una persona normal, ¿no? Pues el problema de los deportistas es que la jubilación te llega con 22, con 25, con 28, con 30. Venga, ahora alguno que aguante su carrera, dependiendo de los deportes, que pueda aguantar un poquito más, pero lo normal es que con 30 años la generación que viene detrás ya tiene pues más potencia o más energía, no se sabe, ¿no? El caso es que ya no solo es lo que tú dices del tema de ser famoso o el tema de que no te pidan autógrafos por la calle. No, el tema está que el día que te retiras, al día siguiente, ¿qué haces?
Ya.
Es que todos, hablaría de un 100%, pero bueno, para no mojarme voy a decir el 99% de los deportistas, una vez que se retiran, tienen un vacío, que muchas veces eso dicen, lo decía en un documental Iniesta, ¿no? Que es un abismo que no quieres levantarte de la cama porque ¿y ahora qué hago con mi vida? Es que no sé qué voy a hacer, porque ya no nadie te dirige, tienes que entrenar, tienes que hacer esto. Tú eres como un caballo de carreras, ¿no? Que tú tienes tu objetivo de correr, entrenar y competir, ¿no? En el momento que eso se acaba esa adrenalina, se acaba esa... ¿Y ahora qué hago? Muchos de ellos acaban la carrera sin ningún tipo de preparación académica o con... Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues el que ha sido nadador profesional pues se pone a dar clases de natación o el esquiador se pone a dar clases de esquí. Cuando tú has venido de la élite... Eso es un horror porque es muy duro. Entonces, nosotros con esta fundación que hemos creado no solo vamos a dar apoyo psicológico, que es nuestra intención, sino también concienciar a los deportistas que tienen que tener un plan B o un plan A, como decía Alfonso Reyes en el documental, que es que tienes que formarte para que el día que te retires poder continuar tu vida laboral como uno más y, por supuesto, con un apoyo psicológico que es fundamental que te vayan preparando, es fundamental.
Lo que ocurre, Lola, es que lo mismo que acabáis muy pronto vuestra carrera, normalmente empecéis muy pronto también, normalmente para que un deportista llegue a lo más alto, pues tiene que empezar siendo un niño. En el documental, por ejemplo, contáis cómo fue esa vida tan dura que tuvisteis que llevar tú y dos de tus hermanos, además de Blanca y tú erais las únicas chicas de ocho hermanos, pero en un momento determinado, cuando tu hermano Paco gana la famosísima medalla olímpica, alguien decide que la familia Fernández Ochoa ha nacido para ganar y para ser olímpicos y os envían al Quinto Pino a un internado. Claro, todo eso en un momento en el que sois unos niños y se está forjando pues la personalidad, el cuerpo y la mente de una persona, ¿no? En vuestro caso creo que la experiencia fue durísima, pero lo mismo les pasa a otros muchos deportistas de élite.
Claro, es que mira, nosotros, yo lo cuento, ¿no? Que cuando gana Paco la medalla se pensaron que era algo genético, y sí, que nos mandan todos para allá, y de genética nada. Yo tenía 8 años, mi hermano Luis 10 y Blanca 11, y yo cuento que cuando se me olvidaban los guantes Eli, porque yo tenía 8 años y se me olvidaban recoger los guantes para irme a esquiar, mi hermano mayor me prestaba sus guantes, pero es que mi hermano mayor tenía 10.
Ya, fíjate.
Entonces, éramos auténticos bebés. O sea, es que yo ahora... No, y estábamos efectivamente... Ahora Baqueira Berete está cerca, pero hace 30 años estaba muy lejos. Era tremendo, era una odisea irse al Valle de Arán, ¿no? Y eso rompe pues todos los lazos que tienes, familiares, de amistades, tu zona de confort, ¿no? Que cuando eres niño es vital, ¿no? Y es verdad que hacíamos algo que nos gustaba, o sea, tampoco te voy a mentir que íbamos con mucha ilusión, pero luego eran años muy duros. Lo comenta también en el documental Sara Hurtado, la patinadora, ¿no? Que ella no iba a cumpleaños, ella no iba a nada, ella iba a entrenar, o sea, que es que dejas muchas cosas en la cuneta, ¿no? Para conseguir tus sueños y no siempre los consigues, esa es otra, que hay muchos, para que un deportista gane una medalla tiene que haber miles y miles de deportistas que lo intentan, ¿no? Que entrenan casi lo mismo que el medallista, pero o incluso más, pero que no llegan, ¿no? O sea, también la gloria es de los elegidos, ¿no? Y el esfuerzo es tremendo, es tremendo. Es muy bonito, porque la parte bonita del documental, que es muy duro,
sí,
que tú lo habrás visto, el final del documental, la pregunta es, ¿volverías a ser deportista? Y todos te dicen una y mil veces, ¿no? O sea, que también el deporte tiene la parte que es maravillosa, pero para que sea maravillosa hay que cuidarla un poquito.
Efectivamente, y hay muchas veces que se descuida esa parte tan tan fundamental que es nuestra cabeza, que al fin y al cabo es la que luego rige todo nuestro destino. Fíjate, entre todos los deportistas que participan, pues, tenemos a Carlos Sainz, a Ruth Beitia, quiero decir, por decir algunos nombres muy, muy conocidos, Juan Antonio Corbalán, pero fíjate, el testimonio de Edurne Pasaban. Estamos hablando de la primera mujer en coronar los 14.8000 de una montañera, vamos, legendaria ya. A mí me ha sobrecogido mucho ese momento en el que dice que ella no ha logrado quitarse la vida. Fíjate bueno, que es una mujer que yo no me esperaba ese testimonio, sinceramente.
Bueno, no te puedes imaginar, Eli, lo que pude llegar a llorar cuando yo fui a entrevistar a todos los deportistas.
Claro.
Cuando fui a casa de Edurne, allí en San Sebastián, bueno, en el documental sale parte, ¿no? Pero hay otra parte que ella me contaba, que después de haberse subido los 14-8 miles, de haber visto cómo morían compañeros suyos, de haberle congelado dedos, de haber tenido esas experiencias tan bestiales, llegó un momento que al llegar a su casa lloraba porque no sabía si comer carne o pescado, porque no sabía decidir si quería comer carne o pescado. E intentó quitarse la vida 3 veces. Dice que es una de las afortunadas que no lo logró, ¿no? Bueno, nosotros con estos testimonios lo que hemos querido es eso, un poco reflejar en la sociedad, ¿no? Que es vital pedir ayuda, ¿no? Y quizás con grandes referentes, ¿no? Que a lo mejor tú eres una, no sé, te encanta el tenis y ves a Carla Suárez, que ha tenido también problemas de, sí, de ansiedad, de depresión, y de repente ves que ella también ha recurrido a un psicólogo y que ha necesitado ayuda, o un Carlos Sainz, o un Pedro García Aguado, o Regino Hernández, tantísimos deportistas, que es lo que pretendemos con este documental, ¿no? Que la gente de la sociedad vea que tus grandes ídolos también han necesitado ayuda y que no pasa nada. Es igual que vas al traumatólogo, tienes que ir al psicólogo y pedir ayuda, que yo creo que es lo que le falta a mi hermana.
Pues de verdad que el documental ha sido una idea fantástica, Lola, sobre todo para dar a conocer también la Fundación Blanca, que pusiste en marcha cuando tu hermana Blanca se marchó, y que me parece que tiene un objetivo fantástico, que es apoyo de todo tipo, psicológico, laboral, de formación, ayudar a los deportistas que de pronto se encuentran con eso, ¿no? Que a lo mejor también tienen mucho dinero, pero no tienen vida, no tienen formación, no tienen... Todo eso es lo que intentáis vosotros poner en marcha. ¿De qué manera os podemos ayudar? ¿Podemos participar en todos los que queramos en esta fundación?
Por supuesto, o sea, es que me encanta. La verdad es que, Eli, desde que hemos lanzado, sí, el documental, ¿no?, que ha sido un poco nuestro estreno así más visual, ¿no?, hemos recibido pues muchas peticiones de gente que quiere colaborar, ¿no? Pues mira, para empezar, tú lo estás haciendo dándonos visibilidad, que creo que es fundamental. Y también concienciar a los medios de comunicación que los deportistas, detrás de estos grandes héroes que parecen, sí, pues que hay personas, ¿no? Y que muchas veces el que no gana cuando estamos acostumbrados a que gane, pues no pasa nada, o sea, él lo está intentando. Yo creo que vosotros, desde los medios de comunicación, podéis hacer mucho, podéis eso, concienciar de que hay personas que... Y que vuestro apoyo es fundamental, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
Lola, qué cabeza también amueblada tienes, afortunadamente.
¡Uy, madre!
Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un besazo a toda tu familia.
Muchísimas gracias, Eli, por darnos visibilidad.
Y ahí gracias, seguimos muy pendientes de vuestro trabajo. El viaje, gracias. La medalla de la salud mental. De verdad, lo recomendamos a todo el mundo. Llegan las noticias, enseguida volvemos.